Para que podamos hacer el capítulo 38 y 39 el día de hoy. Algunas cosas son de repaso y es necesario volverlas a repasar así en breve. Estuvimos hablando en el libro de Génesis acerca de aquellas naciones que nacieron. A los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, vaya. Tienen hijos y luego van poblando áreas de donde inician el Medio Oriente, Ararat, que se piensa que está en Turquía, al norte de Turquía, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Luego, si tiene una mapa en su Biblia, ayuda mucho luego tener una idea de dónde están estos lugares, pero de ahí van esparciéndose, poblando. Recuerdan, vimos Nimrod, vimos la Torre de Babel, luego vamos a ver hasta Abraham y cómo sale de ahí entre los caldeos. Pero ahorita queremos no solo recordar aquel Magog que históricamente hay muchas pruebas, cilindros aún entre los en el pueblo de en el Medio Oriente, donde había escritos que este Magog es el que pobla la área que hoy conocemos como Rusia. Los escitas, un pueblo guerrero, un pueblo que se hizo bastante fuerte. Luego ves el país de Rusia y dices, ¿por qué está tan grandote ese país, no? O sea, ¿por qué abarca tanto territorio? Pues los escitas fueron los que luego poblaron esa área, fueron los de Magog, y pobló esa área y se hicieron fuertes, abarcaron mucha tierra. Se cree que llegaron hasta China. Y los asiáticos, los chinos, luego hicieron el muro, y se piensa históricamente que ese muro fue para luego hacer una barrera que detener, si se pudiera, a los escitas. Tan grandes fueron ese pueblo que es hoy en día Rusia, ¿no? Vamos a orar y vamos a luego leer el texto. Padre, Señor, en medio de todos los países, Señor, en medio, Padre, de lo histórico como lo futuro, Señor, estás tú siempre, Padre. Padre, hemos cantado de tu fidelidad por siempre, Padre, por siempre, Señor. Por siempre es, y cierto es, Señor, también que para siempre será, Señor, y es para con nosotros, Señor. Tu verdad está establecida, Señor, en las Escrituras. Jesucristo nos ha dicho que toda palabra se cumplirá, Señor. Todo lo que has escrito, ni una jota, ni una tilde, Señor, pasará sin que no se cumpla, Señor. El cielo y la tierra pasarán, Señor, pero toda tu palabra es fiel, Señor, como tú lo eres. Te pedimos, Señor, que podamos no solo entender, Padre, tu plan para el mundo, la redención del mundo, sino también, Señor, despertar a tu iglesia, sernos conscientes, Señor, que el tiempo apremia, que tú vienes pronto, Señor, como ladrón en la noche, Señor. Vienes por tu pueblo, vienes por nosotros a llevarnos a donde tú estás, Señor. Señor, no solo queremos ver tu plan divino, queremos, Señor, consagrarnos a ti para que cuando llegue, Señor, podamos escuchar esas palabras que dicen entrar al reino preparado para ti de antemano. Gracias te damos. Que seas tú, Señor, que nos habla. Bendice, Padre, tu palabra, tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Perdón, hermano. De repente vino a mí palabra, versículo 1, capítulo 38, Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces la palabra de Dios es en contra de este que nos menciona a Gog, que aparece aquí por primera vez. Mucha especulación se da sobre quién es este Gog. Algunos dicen que es el demonio que está sobre esa área, una posibilidad. Pero sí sabemos quién es este Magog que aparece en el, en, lo vimos allá en Génesis capítulo 10, perdón, y van a volver a salir nombres que estuvimos viendo en Génesis capítulo 10. ¿No tienen por ahí uno de esos cough traps? ¿Cómo se llaman? Gracias, hermano. De repente me da la chiripiolca, decía el chavo. Gracias, hermano. Muy amable. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En dos ocasiones dice la palabra príncipe soberano de Mesec y Tubal. Vamos a volver a ubicar, aunque hay veces puede ser medio aburridón ver la geografía, verlo, estos lugares, pero es bueno ubicar estas personas con sus países, que son países, mejor dicho, y pueblos, naciones. Magog, como les comenté, es al norte de Turquía, lo que hoy en día es Rusia. Y la profecía es en contra de ellos. Rusia, los escitas, al libro de Colosenses, aún menciona a ese pueblo, ¿no? De que en Cristo Jesús ya no hay bárbaro, escita, ya no hay libre, esclavo, rico, pobre, sino todo es en Cristo Jesús. Menciona a los escitas, y hay mucha la arqueología. Un historiador, Heródoto, hablaba, un historiador de hace de 400 años antes de Jesucristo, ubicaba a estos escitas, a Magog, como aquellos que habitaron esta área entre el mar Caspio hasta él decía el río Danubio, al norte de Turquía, como les digo. De hecho, hermanos, Rusia, pero sus países satélites, recuerden que Rusia luego se repartió hace algunos años, y quedaron los países satélites, Ucrania, que está en guerra hoy en día, entre otros países, Kazajstán, Uzbekistán, otros stands, ya ni sé ni cómo se llaman. Pero hay que notar que la mayoría de los países hacia el sur de Rusia, los países satélites, son musulmanes. Están entregados al Islam, y se ha visto cómo ha surgido, o sea, esos países, el diablo trabajando por medio del Islam, apoderándose de países enteros con sus gobiernos. Casi todo el continente de África, vaya, se apoda o toma la religión esa, y eso es evangelización a la fuerza, ¿no? A filo de espada, y te conviertes, o hemos visto la decapitación. Eso está en la ideología de ellos, en su Torán, su libro profético, supuestamente de Mahoma. Los países satélites, junto con los muchos países de los que cual vamos a leer aquí son son musulmán. De hecho, Rusia se supone que es comunista, así es que no acepta ninguna religión, supuestamente ateo, ¿no? Humanista. Pero tiene sus, aquí el capítulo 38, tiene sus motivos por cual invade. Adelante no lo va a decir. Entonces este es Misek y Tubal, el historiador Heródoto, también ubica, recuerden, es un historiador que vivió 400 años aproximadamente antes de Cristo. Él los ubicaba a Misek como los muscaitas, ¿ok? Que muchos piensen que de ahí salió Moscú. Príncipe soberano, la palabra soberano, muchos dicen que es Rosh, de hecho la palabra en el hebreo es Rosh, y dicen que es posiblemente es Rusia. Aunque fuera Rusia o no, podemos ubicar a Magog como en Rusia y a Misek. Entonces sí tiene que ver. Muchos nada más están hablando de este soberano, si es una, como es la palabra Rosh, tanto puede ser adjetivo como sustantivo. Entonces están diciendo que el Septuaginta, o la traducción del Antiguo Testamento al griego, cuando lo tradujeron, no lo tradujeron como un adjetivo, que fuera príncipe soberano, sino la palabra como es sustantivo Rosh. Entonces algunos lo leen nada más para información, ¿no? Todavía se ubica en Rusia, pero algunos, el Septuaginta, lo lee, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Rosh, Misek y Tubal. Y cuando repite eso en el capítulo 2, también príncipe de Rosh, Misek y Tubal. En fin, es Rusia. La profecía en contra de ella, el versículo 3, y di... Era el versículo 3, perdón. El versículo 4 ahora. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togorma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces vienen con todo su armamento. Vaya, podemos hoy en día visualizar lo que acá Ezequiel escribía hace años. O sea, hoy en día vemos el armamento de Rusia, que vaya, es una amenaza. Amenaza con, si se desatara una guerra nuclear, vaya, ¿qué pasaría de la humanidad, verdad? Aquí al parecer, algunos piensan, el capítulo 38-39 habla de posiblemente una guerra nuclear, efectos de una bomba nuclear. Ahorita lo vamos a leer. Seguimos ubicando a estas personas. Viene, dice Dios, vean, dice Dios, yo pongo un garfio, un gancho en tu boca, en tu quijado, y te traigo desde el norte, te traigo a mi tierra, junto con todos tus jinetes, todo tu armamento, junto con estos países. Aunque se declare Rusia comunista, eso no detiene la mano de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, y para Dios, o sea, es Dios soberano sobre todos los países. Crean en él o no crean. Dios tiene el poder sobre todos los países. Dios pone reyes, dice la Escritura, y quita reyes. Si hay reyes en lugares a donde dices, ¿cómo pudo Dios poner a ese, no? Muchas las veces Dios pone a gobernadores para juicio a la nación, porque la nación le ha dado la espalda a Dios. Por eso es necesario estar orando siempre por nuestro país, como Dios pide oración por Jerusalén. Persia, ¿quién es Persia? Hoy sabemos, en los días de Ezequiel ya era Persia, anteriormente era en el libro de Génesis, aparece como hijo de Sem. Luego lo puedes checar en el capítulo 10 de Génesis, está como Elam, hijo de Sem. ¿Okay? Recuerden, Sem tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Hijo de Sem es Elam, que luego esa tierra que ellos habitaron ahí en Irán, Irak, se llamaba Elam, luego se le cambia el nombre a Persia y luego Babilonia. Entonces se va perdiendo la ubicación, o queda en duda muchas las veces porque se van cambiando de nombre los lugares. ¿Okay? Por eso luego hay confusión o duda. Pero se llamaba Elam, aquí es Persia. Entonces Irak viene con Irán, viene con ellos, principalmente Irán. ¿Creen ustedes que Irán quiera atacar a Israel? Nada más busca la oportunidad, ¿no? Aquí lo van a hacer. Kush, que ya vimos en Génesis 10 de nuevo, es hijo de Cam, padre de Nimrod. Recuerden, eso fue padre de Nimrod, y él fue el que pobló el cuerno de África, Etiopía. Luego hay la traducción King James Version le pone Etiopía, porque hace la traducción al lugar de Kush, en lugar de Kush pone Etiopía. Pero hay que aclarar que no es solo el país que conocemos ahorita como Etiopía, sino era una región todavía más grande, posiblemente Uganda, el Sudán, Kenia, esas áreas, ¿no? Era la Etiopía de antes, como lo era Fut, que es a hoy en día el país de Libia. Y históricamente Fut abarcaba Libia de aquel entonces era Argelia a Morocco, o sea, el norte de África, de aquel lado de Egipto. ¿Todos ubican Egipto más o menos? Está Israel, está Egipto, y luego al norte. Diferente es la parte norte de África, como el cuerno de África, donde está toda esa selva hermosa, ¿no? Porque acá están poblados en el cuerno de África los morenos, que siguen siendo y son, vaya, países musulmanes. Aún los, ahí llegó el engaño a esos países musulmanes, y son militantes, son bárbaros esos hombres, sangrinarios, como es la parte norte del África, que también está entregado al Islam, pero esos son de raza árabe, por llamarle así. Entonces vemos cómo todo indica, es una invasión que los países musulmanes, quienes hoy en día están armados y compran casi todo su armamento, si no lo compran en el mercado negro, lo están comprando de Rusia. Todos ellos armados por Rusia. Y Rusia propone invadir y ellos dicen, vamos. De hecho, hay mucha guerra entre los musulmanes, entre ellos mismos, no se pueden ver ni pintados, lo que es los sunitas y el otro pueblo, no recuerdo cómo le llaman al la otra parte del Islam, sunitas y chiitas, entre ellos se matan, se masacran, se ponen chalecos de dinamita, bomba, y se dejan estallar en sus mezquitas cuando están, porque son o chiitas o son sunitas, otro tipo de Islam. Pero el diablo, dicen que el enemigo de, ¿cómo va ese dicho? El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Entonces ellos se unen con el propósito, o sea, se odian entre sí, pero odian más, así ha hecho Satanás esa religión, odiar sobre toda la gente a los judíos. A los judíos, hermano. Porque Dios tiene un plan desde la caída de Adán y Eva, cuando le dice que Satanás le dice a la serpiente, tú le vas a herir el calcañal, pero él te va a machacar la cabeza, ¿no? La iglesia no le machaca la cabeza al diablo, ¿no? Luego está el canto que machácale la cabeza. Esa es obra de Jesucristo. Solo Él. Solo Él. Pero el diablo lo sabe. Y como está el plan de Dios, salió, le dice a Abraham, lo vamos a ver, le dice que de él su simiente va a ser bendecida y las naciones van a ser bendecidas. Entonces su plan siempre ha sido en destruir, aniquilar a esa raza de los judíos. Cuando Jesús nació, sale el diablo en Herodes a tratar de matar a todos los niños. Entonces es el plan del diablo. Se presenta hoy en día en el Islam. Continuamos porque el tiempo luego me va a ganar. Ya dijimos Fud, que es Libia, en la parte norte de África. Gomer, ya dijimos, la mayoría de los historiadores dicen que es Alemania, o que quien fue Germania en aquel entonces, y otros países que abarcaba como Checoslovaquia, Austria, entre otros, ¿no? Ese era Gomer. Entonces él, que es de la OTAN, aquí la escritura dice, si sí, sí es esta área, y no es como otros proponen que es otro lado de Turquía, si sí es Alemania, se une, aunque sea parte de la OTAN y pacto que hay contra otros países, ¿no? A NATO le llaman en inglés. Togarma, ese sí se ubica rápido todavía, ellos se dicen del pueblo de Togarma, Turquía. Entonces viene Persia, viene Irak con Rusia, viene el cuerno de África, viene la parte norte de África, Germania, vienen todos, dice, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guardia, tu guarda, y sé tú su guarda, o sea, que él sea el líder, la cabecilla. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moraron confiadamente. Morarán confiadamente. Ven a un país, hablando de Israel, que fue reunida o juntada, recogida de muchos pueblos. Uno de los milagros que se vio en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, un gran milagro que para los ojos del mundo quedó sin percibirse, pero Israel, que anteriormente no tenía su país, 1948, las Naciones Unidas le dan a ellos Israel. No el Israel que se ve hoy, era una cosita de nada, de parcela de tierra. Después de otras dos guerras abarcaron más territorio, se apoderaron de más territorio, que de hecho Dios se lo dio, entonces es de ellos. Pero anteriormente, antes de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la escatología o el estudio de los últimos días, cuando los hermanos eruditas, los comentaristas, hablaban de la escatología, pues como no estaba Israel, entonces había otra forma de interpretar las escrituras. Dios quiera, si nos da chance la semana que entra, o antes de cerrar esta porción, este paréntesis del libro de Génesis, que estamos viendo la escatología, a lo que tiene que ver con el milenio, y su forma de interpretarlo anteriormente era que la iglesia estaba viviendo el milenio. En fin, todo porque no estaba Israel. Y aquí el versículo 8, como si luego lee usted el capítulo 37 de Ezequiel, habla de un país, habla de huesos muertos que estaban ahí y que Dios les da vida y les pone carne a ellos. Les da el aliento de vida, el país vuelve a resurgir. Y no es un país cualquiera, hermanos. Porque está Morocco. ¿Quién escucha noticias de Morocco? Venezuela ni escucháramos si no fuera por el loco ese de Hugo Chávez, ¿no? Hay países que, ¿cuándo son la última vez que escuchaste, vaya, algo significativo de Francia? Grecia, si no rompe si no quiebra su economía, o sea, no nos damos cuenta de mucho de ellos. Pero Israel, a comparación a estos países, Israel siempre, muchas de las veces en primer plano de las noticias. Y así ha dicho Dios, que Israel iba a ser una copa que haría a las naciones temblar, ponerse nerviosas, ponerse de nervios, porque el país tan pequeño, aunque hay guerra en Siria, a Siria los están dejando que se maten, pero acá todos tienen el cuidado de Israel, un país que Dios dice, ese es el centro, ese es el reloj profético de Dios, hermano. Y el reloj profético en 1948 Dios le volvió a dar cuerda. Y si ya está el país de Israel, ya el reloj profético de Dios está en marcha, viene en marcha. Subirás, dice versículo 8, otra vez, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en parte central de la tierra. O sea, una tierra que antes estaba desolada, una tierra que ni los palestinos, vaya, ni ya estaban ahí por compromiso, ni cuidado le tenían a la tierra. Pero llegan los judíos, y como ha sido el pueblo bendecido de Dios, escogido de Dios, como lo es la iglesia, pero también Dios tiene una bendición especial para Israel. Habitan este lugar y vaya, empieza a florecer, empiezan los campos, empieza el ganado a darse, y ahora es una economía fuerte, estable. Ahora sí quieren la tierra los palestinos, cuando antes ni la tenían, ahora sí, olvidada. Pero todo es el enemigo trabajando detrás de todos estos gobiernos. Y aquí la palabra de Dios nos dice en Ezequiel que ellos van a estar pensando en sus concilios supuestamente secretos. Están diciendo, vamos a subir contra un pueblo que habita tranquilamente. Ellos piensan, sí podemos. Y vamos en contra de ellos, porque vienen si vienen desde África y vienen desde el norte, le quieren ser pegarle en las flancas, ¿no? Y un sándwich ahí y destruir completamente a este país. dicen ellos, subiremos contra ellos. ¿Y por qué viene versículo 12? Para arrebatar despojos, para tomar botín. O sea, el motivo por lo cual invaden es porque quieren al tomar botín, despojos. Y Dios sabe lo que han dicho en sus pensamientos. Aún Dios, cuando el gabinete se reúna en los lugares más secretos del mundo, Dios sabe lo que están maquinando en sus corazones. O sea, no solo sabe lo que nosotros estamos haciendo, aunque un gobierno se ponga de acuerdo a hacer esto y aquello y lo hagan supuestamente en secreto, Dios todo lo ve. Dice, tú dijiste esto. Ellos proponen hacerlo, pero dice Dios, es un gancho que metí en tu boca para jalar. A fin de cuentas, Dios es soberano sobre todas las cosas. Versículo 13 dice, Saba y Dedán y todos los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojo, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Saba y Dedán son los Arabia Saudita y Yemen, que está al sur de Arabia Saudita. Está a la costa, en el cabo. Ellos están viendo. Al parecer todo aquí dice que se mantienen al margen. No se unen a la invasión. Y les están preguntando, ahora sí, ¿vienes a robar? ¿Vienes a quitar esto? ¿Vienes a hacer aquello? Hermanos, ¿qué pasa hoy en día? Vaya. ¿Se han dado cuenta que cuando se invade una nación a otro, luego las otras... cada quien mete su cuchara, cada quien opina? A hoy en día pareciera que estuviéramos leyendo ahora sí las noticias por internet o por un periódico. Algo que va a pasar en la que entonces las naciones están preguntando, ¿por qué vienes? Y algo que Arabia Saudita ha hecho hasta hoy en día, algo que me ha llamado la atención, que cuando hay guerra, cuando están peleándose, cuando invadieron 5 países, se unieron, Egipto, era Siria, era el Jordán, otros países, se unieron para atacar a Israel. El día que se estableció la nación de Israel, el siguiente día los países musulmanes declararon guerra en contra de Israel. El día después de que se estableció, se le dio la soberanía al país de Israel. Los musulmanes declararon guerra con el fin de echarlos, arrojarlos hasta el mar sin que quede ninguno. Esa es la intención y ellos lo dicen, lo repiten. O sea, no lo dicen a escondidas, lo dicen. Y han atacado países, pelea Estados Unidos con Irak y siempre los árabes de Arabia Saudita se mantienen al margen, no sé si lo han notado. Esos hombres adinerados, esos príncipes se bañan en dinero, creo. Usan el oro de jabón, no sé, tienen dinero esos hombres. Siempre saben manejar la política, se mantienen al margen. Porque para ellos lo único que les importa es el dinero con su oro, con su petróleo. Hay guerras y aquí también, como ha sucedido, se mantienen al margen. No nos dice si luego le entran o no, pero como está sucediendo hoy en día cuando hay guerras, se mantienen al margen. Aquí está Arabia Saudita haciéndolos lo mismo. Dice, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos. Tarsis, muchos piensan que es España. Algunos piensan que es Alemania, no, Gran Bretaña o Inglaterra. Bueno, quién sabe, ¿no? La mayoría, muchos piensan que es España. Por tanto, versículo 14, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos, a caballo gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, en los últimos días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizan en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? O sea, dirán: ¿no es esto lo que estaba escrito en Ezequiel 38? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y me enojo. O sea, Dios va a tomar cartas en el asunto. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. O sea, va a haber una sacudida de la tierra en esa área, en Israel, dice. Al parecer no es un temblor a nivel global, como luego se ve en el libro de Apocalipsis. Al parecer se concentra en la área a donde invade Gog, Magog, allí en Israel, y todos los peces, todos los animales que se arrastran, hasta ellos están temblando, ¿no? Se especula, porque vaya, hasta al verlo, ¿no? Pero se especula que posiblemente esto pueda esté hablando tanto de un temblor literal como los efectos de bombas nucleares que caen sobre la tierra y hacen sacudir la tierra, y al sacudir la tierra sacuden las rodillas de todos, ¿no? Es una posibilidad. Lo digo como una posibilidad, no como, vaya, una posibilidad que existe. Todos los montes caerán, dice, se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y todos mis montes llamaré contra él la espada, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y lo litigaré contra él, habrá juicio, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Pareciera que está esta mujer, ¿no? ¿Y cuál era la que se murió, la pobre colombiana, o qué era la que decía que azúcar? La Celia Cruz, ¿no? Luego los cristianos decían que ahora dice azufre, ¿no? Ya no dice azúcar. En fin, este fuego, lluvia ímpetu, dice granizo de fuego y azufre, puede ser granizo como cayó sobre Sodoma y Gomorra. O sea, Dios no tiene límites. Dios es un día de su ira allí en contra de esta tierra. Se pueden estar preguntando cuándo sucede esto, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero lo que sí sucede es esto, que cae granizo. Algunos piensan, ¿será una bomba nuclear que luego se interpreta en los días de Ezequiel como como granizo que cae de fuego? No lo sé. O sea, nada más estamos especulando, estamos pensando cómo puede suceder esto. Va a suceder, y si es literal, fue granizo, fuego y azufre, vaya, sea lo que sea, está tremendo el juicio. Es grande el juicio. Dios se ha levantado a defender a su pueblo. No es Israel defendiéndose ellos mismos, o quizá con sus bombas, pero es Dios a la vez protegiéndolos a ellos. Y seré engrandecido, versículo 23, y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Una de las razones por cual Dios hace todo esto, para que las naciones sepan que Dios existe. Capítulo 39. Estamos preguntándonos cuándo sucede esto, ¿no? Vamos a intentar ahorita las interpretaciones de estos dos capítulos, ¿no? Proféticamente, algunos, si usted luego lee el libro, le aconsejo que lea el capítulo 19 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Cuando, si nos da chance, lo leemos ahorita, pero léalo en casa. Cuando Jesús luego dice en la escritura que se abren los cielos, y viene Jesús cabalgando en un caballo blanco, es el jinete que dice que lleva un nombre escrito en su muslo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos del cielo le vienen siguiendo. ¿Se interpreta eso? Eso es la iglesia que ha sido arrebatada y vienen con Cristo Jesús. ¿Ok? En otra ocasión vamos a ver esa batalla, por llamarle así, esa guerra, por llamarle así, cuando Jesús invada la tierra, cuando Jesús tome posesión de nuevo en la tierra, que digo batalla, pero no con la boca, con la espada que sale de su boca, con su palabra, herirá a las naciones, dice la escritura. O sea, ellos se van a unir en el valle de Megiddo, en el valle de Josafat, dice el libro de Joel, y van a estar haciendo guerra, y luego entre ellos, y luego cuando se abre el cielo, van a dejar de pelear en contra de ellos mismos y van a tratar de vencer a Dios, pero no va a haber competencia, no va a haber batalla. El único que hace guerra es Jesucristo, que viene con su palabra, destruye las naciones. Al anticristo lo toma y lo echa al lago de fuego junto con su profeta. Algunos ubican esta batalla de Ezequiel 38 y 39 con Apocalipsis 19. Es una muy buena posibilidad por algunas cosas que aquí habla, como los los aves de rapiña, que luego Dios va a llamar a que vengan a comer. Léalo de un capítulo 19. Pero por algunos detalles también se piensa, esta es una guerra muy aparte a la de Apocalipsis, a la del Armagedón, que le han llamado, a la de Apocalipsis 19. Al parecer es antes de. Esa es otra posibilidad que luego veremos, ¿no? Vamos a estar en la gloria como observadores, pero tanto puede ser antes del arrebatamiento como muy pronto después. Vamos a continuar. Capítulo 39, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Igual, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, o sea, como lo quieran leer en la Septuaginta o aquí. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte. Nada más pauso para decir, las partes del norte, la palabra partes habla de, en el hebreo, de los lugares más de las partes posterior, o sea, más lejanas, no solo un norte inmediato a Israel, que sería el Líbano. Ok, está hablando de más allá, y si luego ubica a Israel en un mapa, puede ver que hasta el norte está Magog, está Esita, está Rusia. Entonces, cuando dice las partes, está hablando de los extremos del norte. Y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Traen misiles, traen su armamento, pero dice Dios que ese armamento se va a volver en nada. Sus saetas, sus misiles, como hemos visto que cada que bombardean ahorita los palestinos a Israel, están tire y tire y tire bombas. Israel se defiende, luego las naciones acusan de atacar, pero Israel se defiende. La mayoría de las saetas, misiles que arrojan los palestinos van a dar a nada, van a dar en lotes baldíos, porque Dios los desvía. Dios protege a su pueblo todavía hoy en día, hermano, porque Dios ha prometido que su bendición está sobre ese país. Contadas los misiles que caen, y dice Dios, aquí los va a proteger. Versículo 4: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. O sea, va a destruir ese ejército que viene, tanto del norte como los que vienen del sur de África. Sobre los montes de Israel, otra vez versículo 4, caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Estos de Magog, si luego en defensa Israel manda bombas sobre Rusia, no lo sé, o si quizás te estás preguntándote, bueno, ¿y qué onda con Estados Unidos, no? ¿Va a defender o se va a mantener también al margen o qué? No, les soy sincero, en Israel, en las escrituras, Estados Unidos no juega un papel importante. Casi está invisible. Porque Dios, aunque ha bendecido a este país por ser un país que se fundó en principios bíblicos y cristianos, o sea, el reloj profético de Dios no es Estados Unidos, no es ni México, es Israel. Es Israel. Algunos piensan que estos, dice, enviaré fuego, versículo 6, sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Algunos piensan, de estos países, estos que moran en las costas, ¿hablará de Estados Unidos? Eso ya es especulación. Y sabrán que yo soy Jehová. O sea, como si Estados Unidos defiende y por ahí se mandan sus bombas. Y bueno. El versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Si te estabas preguntando, ¿por qué Dios permite o pone ese garfio en la boca de esta nación, a jalarlos, a traerlos? Es para que las naciones sepan que Él es Dios y para que Israel se convierta a Cristo Jesús. Dios va a volver a tratar con Israel, dice las Escrituras, que después de que la multitud de los gentiles se haya salvado, entonces Dios vuelve a obrar, a mandar el evangelio a Israel. Se concentra de nuevo Dios con ellos, los pueblos, dice, sobre la faz de los versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dicho Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses. Paveses es un escudo todavía más grande. si le quieres dar una interpretación de un armamento más moderno, pues en fin, se va a haber armamento más moderno. Arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Y traerán leña del campo, y ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les roban, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruye el paso de los transeúntes. Pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog, o de la multitud de Gog. La razón por la cual se piensa, y es una posibilidad, de que esta batalla es antes del arrebatamiento o poco después del arrebatamiento del rapto, es por los 7 años que se está utilizando todo este armamento nuclear. Se usan lo nuclear para hacer energía, para la energía. 7 años van a estar quemando ese armamento para encender fuego, para luz, no sé. Si fuera como muchos proponen, Apocalipsis 19, querría decir que 7 años después de que Jesús ya vino y establece el milenio, los 1000 años de Jesucristo, entonces 7 años van a estar usando este armamento para encender fuego. Luego se van a tardar 7 meses para enterrar a toda esta multitud de Hamón Gog, la multitud de Gog. Entonces, por eso dicen, es posible que sea otra, y parece que sí es otra, ¿no? No sé, Dios no se sujeta a lo que diga un servidor, Dios es soberano, Él es el que va a hacer las cosas, ¿me explico? Yo nada más lo digo, al parecer es otra batalla, pero Dios es el que hace las cosas. Siete años van a estar usando este armamento. Yo digo inmediatamente antes del arrebatamiento, puede ser, o antes de, por los siete años que faltan de la tribulación, de los 70 años de Daniel. Si luego quiere leer Daniel capítulo 9, los 70 semanas que fueron establecidos y decretadas para poner al fin el pecado, dice la Escritura, para traer la salvación. El Mesías será cortado a las 69 semanas y quedarán pendientes 7 semanas, que son las 7 semanas de Apocalipsis. Cada día de la semana es un año, según Daniel capítulo 9. ¿Me siguen? ¿Okay? Luego vamos a ver más, luego que estemos estudiando, les voy a dar más explicación de esto, pero por los 7 años, parece que los 7 años de la tribulación están utilizando esta para el fuego. Recuerden, el sol disminuye su fuerza y la luz durante esos días. Entonces se necesita más energía para tener todo encendido. Posiblemente por eso se está utilizando este armamento, ¿no? Continuamos. Versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando, por 7 meses para limpiar la tierra. O sea, toda esta multitud van a estar enterrándolos por 7 meses. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. O sea, será un día para ellos de gloria y de alabar a Dios, dar gracias a Dios. Tomarán hombres a jornal, o sea, emplearán hombres. La jornada de ellos va a ser que vayan por el país para que con los que viajen para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. A cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 meses irán y van a ver a dónde están todos los cuerpos, y 7 meses van a estar enterrándolos. Y pasará que los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrán junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Hamón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiarán la tierra. O sea, a los que empleen, por eso muchos dicen, al parecer es una los efectos de una guerra nuclear, o el azufre, el efecto de la, si es granizo literal de azufre, porque van los que han sido empleados, los empleados aquí dicen, y ellos van y cuando encuentran un cuerpo, le ponen una banderita, le ponen una señal, y luego vienen aquellos y ellos son los que los entierran. Si están contaminados con radiación, por eso dicen, dejen que los especialistas los entierren, posiblemente eso es. Continuamos. Y también el nombre del versículo 17, perdón. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre del príncipe de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os sacrificaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregaré en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacobo y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reunirá sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Posiblemente está hablando de después de la tribulación, después de del arrebatamiento, perdón, donde Dios empieza ya a tratar con Israel, y Dios quiere que Israel sea salvo. 144,000, dice la Escritura, van a ser sellados. Y a ellos les dice Jesucristo que a la mitad, le dice a los judíos, de hecho, que a la mitad de los 3 años y medio, cuando venga el anticristo y se ponga, establezca ahí su reino en el templo de los judíos, que van a reconstruir, les dice, huyan al desierto. Y al parecer están ahí refugiados en Jordán, en la ciudad de Petra, una ciudad que fue cavada sobre los montes. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a terminar en oración.